Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Pues llegamos ya al tiempo de tertulia del día aquí en el Fareo de la Mañana en Arco FM. Son las 9 y 29, así que tenemos un ratito para charlar con nuestros tertulianos. Hoy tenemos que dar además la bienvenida a una persona que se estrena en las tertulias del Faradio, que es la senadora del PP, del Partido Popular por Cantabria, Amaia Landín. Amaia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida a las tertulias del Faradio.
Muchísimas gracias.
Hoy también tenemos con nosotros a Montse Peña, de la Academia Códice. Muy buenas, Montse.
Hola, buenos días.
Y también tenemos con nosotros al director de la revista económica Cantabria Negocios, José Ramón Esquiaga. Muy buenas, José Ramón, a ti también.
Hola, buenos días.
Pues bueno, tenemos este ratito de tertulia. Hoy podemos empezar hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que en Cantabria veamos nuevas restricciones. De momento no parece que vayan a ser de carácter general, porque se nos han puesto dos baremos desde la Consejería de Sanidad, que sería el rebasar los 500 casos por cada 100.000 habitantes y también el rebasar el 40% de ocupación en las camas UCI que tenemos en Cantabria. De momento no estamos en ese punto, pero sí podría llegar la decisión de decidir cerrar perimetralmente alguno de los municipios de los que están en peor situación en Cantabria. Antes hemos citado algunos de ellos, como pueda ser Laredo o como puedan ser otros de menor tamaño, pero que también están ligados a brotes que han surgido en residencias como son Vega de Paz o Puente Viesgo. Tú, Amaia, ¿cómo ves esta pesadilla que no termina de pasar, con una vacunación que seguro va mucho más lenta de lo que hubiéramos deseado todos para tratar de llegar a esa inmunidad de rebaño de la que se viene hablando desde la primera ola de la pandemia? ¿Cómo ves las posibles nuevas restricciones que podemos tener en Cantabria?
Bueno, Pablo, como tú bien dices, los datos que estamos viendo actualmente son preocupantes, siguen siendo preocupantes. Hablamos ya de tercera ola, ya se empieza a hablar casi de cuarta ola. Las últimas semanas, además, en Cantabria están, yo creo que, siendo especialmente duras con el tema también de la vacunación. Ha habido una estrategia, yo creo que un tanto dispersa, ha habido varios cambios en estas últimas semanas, y hoy nos despertamos, como tú bien dices, con unos datos que siguen mostrándonos una pesadilla que ya lleva mucho tiempo. Creo que hoy hablan de ya 204 hospitalizados. Todavía no estamos en esas cifras, que sí que es verdad que nos hemos, o que se han puesto para establecer como referentes de cara a tomar nuevas medidas, pero sí que es verdad que nos estamos acercando a una dinámica demasiado, creo yo, habitual, con unos datos francamente preocupantes. Sobre las medidas, hablabas del confinamiento perimetral de algunos ayuntamientos. Vemos que en otras comunidades se está haciendo, como en el caso de País Vasco, en el caso de Vizcaya. Nosotros los datos son francamente preocupantes, lo que dices, en municipios, por ejemplo, como Laredo. Y bueno, a ver lo que va pasando. Nosotros desde el Grupo Popular, en concreto nuestro presidente, Pablo Casado, ya ha trasladado en las últimas ocasiones que se le ha preguntado al respecto sobre la posibilidad de hacer confinamientos relacionados con las áreas sanitarias. Y en el caso de Cantabria, también nuestra dirección regional así ha propuesto un plan, una estrategia alternativa para intentar garantizar que a 1 de julio, que ya suena a verano y suena a fecha referente, garantizar la vacunación de 240.000 cántabros, esperando también poder contar con todos los mecanismos disponibles. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero al tema también de la posible participación de la sanidad privada. Ha habido una frase del vicepresidente del Gobierno, de Pablo Zuluaga, haciendo referencia a la sanidad privada. Creo que una frase un tanto desafortunada, que si la sanidad pública es servicio, que si la sanidad privada es negocio. Bueno, yo creo que todos compartimos, con independencia de nuestra ideología o de nuestro color político, compartimos que cuantos más recursos se puedan utilizar, cuantas más manos se puedan sumar a la vacunación, pues más rápidamente se podrá vacunar, por supuesto, y más pues mejorará la situación, o esperemos que pueda mejorar la situación.
Estamos esperando a que lleguen más vacunas, no solamente la de Pfizer, que además hemos contado ese problema que hubo en la distribución la semana pasada, solo llegaron la mitad de las dosis que estaban previstas. Esta semana sí han vuelto a llegar las que estaban pactadas. Es verdad que de Moderna ya han llegado algunas, pero todavía una cantidad muy escasa de dosis a Cantabria, y estamos esperando a que se apruebe alguna más, porque evidentemente si tenemos más cantidad de vacunas aprobadas a nivel europeo, desde luego será más fácil que lleguen más dosis y que esa campaña de vacunación pueda acelerarse. Claro, necesitamos que se acelere un poco porque la situación económica sigue siendo preocupante, con un año 2020 que, bueno, todavía no conocemos las cifras definitivas, pero parece que ha sido verdaderamente terrible, y 2021 debería de ser el de la recuperación, al menos en parte, pero no podemos estar todavía demasiado seguros. Desde el ámbito de la formación, Montse, desde luego, supongo que estaréis esperando también como agua de mayo la vacunación vosotros, porque eso significará que tendréis medidas menos restrictivas en el futuro.
Hombre, por supuesto. En todo caso, hablando de la formación, a mí me gustaría defender, o en este caso alabar, el gran comportamiento que están teniendo los niños y las niñas en los colegios y en los institutos. Ya podíamos aprender algunos adultos de su comportamiento. Quiero decir eso para empezar, porque no, la verdad es que en esta pandemia solo se habla de los niños o de las niñas, de los pequeños, para decir que son contagiadores, que no sé qué. Y nadie está diciendo, y yo creo que es que nos están dando un ejemplo, solamente hay que ver los patios de los colegios, la poca incidencia, a pesar de que están cerrando aulas, la poca incidencia que se está teniendo y lo bien que se están portando. Eso para empezar. Luego, yo no soy partidaria de que todo vaya a pasar por la vacuna. Es decir, es que las medidas de prevención parece que se nos han olvidado, ¿sabes? Es decir, yo creo que habría que hacer campañas, en este caso institucionales, para los adultos en general, que somos los que peor nos portamos, campañas en este caso de tema de prevención. Es que parece que todo lo dejamos a la vacuna y yo creo que hay que hacer más cosas. Y respecto al tema de los cierres, pues yo la verdad es que no sé por qué se tarda tanto en cerrar un ayuntamiento, etcétera. Yo creo que se ha demostrado que es bastante eficaz. Antes de que nos confinen a todos, a mí me parece mucho más eficaz que cierren un determinado ayuntamiento. Y en una semana o en 10 días se puede mejorar el tema. Es decir, yo creo que en muchos casos a los que toman decisiones les está costando tomar algunas decisiones, que puede ser por el tema económico, puede ser, pero evidentemente la salud es lo primero. La salud es lo primero. Entonces, yo he hecho eso en falta. En formación, pues como estamos tan acostumbrados a sufrir, ya hemos dicho ya de paso, pues nos adaptamos, nos seguimos adaptando permanentemente. Y bueno, lógicamente, cuanto más gente haya vacunada y cuantas más medidas se tomen, pues muchísimo mejor. Pero yo creo que lo importante en este caso es la salud y intentar salir todo lo mejor posible, la verdad.
Bueno, evidentemente son muchos los sectores que se están viendo terriblemente afectados por esta pandemia. Ayer, José Ramón, veíamos de nuevo las críticas y las peticiones por parte de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, que se reunió con todos los partidos del Parlamento para hablar de indemnizar de oficio a las empresas de este sector. Me parece que fue, hablo de memoria, me parece que fue en Alemania donde se estableció, cuando se cerró la hostelería el pasado otoño, se estableció un sistema para compensar por ese cierre con un alto porcentaje de lo facturado el año anterior, y así decir, bueno, yo te cierro, pero por lo menos Te doy un sustento como para que puedas seguir tu actividad. ¿Cómo ves el tema? Bueno, puedes hablarlo de la hostelería o de otros sectores en general, el ver si puede haber medidas más eficaces para intentar que los cierres que se puedan decidir para que la incidencia baje pueden no significar el cierre de una actividad empresarial.
Es que el camino, probablemente, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que debería ser ese, el que siguió Alemania, ¿no? Estamos cerrando sectores. En la práctica, la hostelería está cerrada. Las restricciones que se le han puesto, aunque haya quien tenga terraza y quien pueda de alguna manera paliarlo mínimamente, o quien se lance a enviar comida a domicilio, no dejan de ser parches de un sector al que se le David, se le ha obligado a cerrar. A mí me parece que lo razonable en un caso como ese es que haya algún tipo de compensación. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues evidentemente los recursos no son infinitos y España lamentablemente no tiene la situación de Alemania, ¿no? De capacidad para tomar según qué medidas. Y yo creo que eso condiciona todo, porque probablemente se hubieran tomado medidas más duras en algún momento mini confinamientos, o no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Tomar una decisión más fuerte e ir poniendo parches, que se está haciendo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y eso sin quitar valor al esfuerzo que ya se está haciendo. Me parece que los ERTEs están manteniendo una situación, la situación económica está mucho mejor de lo que debería estar, teniendo en cuenta los cierres y gracias a que los ERTE han tenido, pues bueno, cierta capacidad adquisitiva de la gente. Y digo que eso, que ahí se están yendo ya también muchos recursos, y probablemente, como digo, España no tenía una situación fiscal como la que tenía Alemania y no puede llegar a todas partes, pero desde luego ante cierres, y yo creo que son cierres necesarios. Preguntabas, decías tú al principio, si Cantabria llegará a situaciones, pues probablemente lo que hemos visto en las anteriores olas es que sí, o sea, a quien le ha ido mejor en algún momento, tarde o temprano le alcanza también las malas cifras de otras zonas, ¿no? Y probablemente vamos a ir a cierres perimetrales y vamos a ir a cierres más estrictos. Y eso va a afectar a la economía. Ya digo, lo razonable sería que hubiese algún tipo de compensación, pero yo creo que no está ahora mismo en esa línea. No tiene esas posibilidades España, y va a ser un problema a la larga. Yo sí creo que al final es verdad lo que dice Monse, que campañas de concienciación que seamos más prudentes, pero yo creo que la salida va a ser la vacuna, porque como dice también Monse de los niños, sí, en efecto, pero yo creo que en general el comportamiento está siendo bastante bueno, más allá de casos puntuales, ¿no? Y yo creo que ahí hay poco margen de mejora, la verdad. De ahí que confíe pues en la vacuna y me preocupa en los problemas de abastecimiento que pueda llegar a haber, teniendo en cuenta lo que hemos sabido estos días, ¿no? De cómo está llegando las dosis a la Unión Europea.
Es un tema que tenemos que seguir con atención. Te pregunto a ti también por la economía, Maya, el difícil momento que estamos viviendo, y si puede haber alguna manera de que la administración pueda llegar un poco más lejos. Está claro que ahora mismo las peticiones de ayuda son cantidades ingentes de personas que están viviendo una situación difícil, de personas, de empresas que necesitan algún tipo de ayuda para llegar. No sé si a lo mejor el apoyarse en determinadas estructuras como puedan ser las ONG, que conocen un poco más sobre el terreno cómo está la situación, podría ser una manera de que la administración tuviera más ayuda para conseguir llegar a más rincones de donde se necesita ayuda, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo hilo incluso con lo que hablábamos antes de sumar a la sanidad privada en el tema de las vacunaciones. Uh-huh. Al final, afortunadamente, y creo que eso es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos todos, en España hay una red muy importante de administraciones que en algunos casos han sido a veces denostadas, y me refiero a desde las entidades locales, ayuntamientos, administración autonómica, administración del Estado. Es una red al final a la que se suma, como tú bien dices, ONGs, entidades que creo que en España tienen un valor importantísimo, muy significativo, y que lo que necesitan es de tener un poco los mimbres para poder de manera coordinada sumar. Para mí, por ejemplo, puede ser referente, trasladándolo a una entidad como es el Ayuntamiento de Santander, la priorización que se está haciendo y se ha visto ahora en la aprobación de sus presupuestos, el tema de centrar los máximos esfuerzos a lo que son inversiones, a lo que es empleo y lo que es ayudas sociales. Creo que ahí se suma el papel que puede jugar la administración pública, pero también el papel que pueden hacer, como tú bien dices, estas ONGs, estas entidades, que pueden llegar mucho mejor al ciudadano de a pie, quien lo necesita más, por su proximidad. Tengo la suerte yo también en las comisiones en las que trabajo en el Senado de tener un contacto muy cercano con entidades en Cantabria como pueden ser Cáritas, como puede ser la Cocina Económica, y hacen una labor encomiable, que creo que sumada a lo que se puede hacer de la administración, por esa parte podríamos estar, bueno, no tranquilos, pero sí seguros que trabajando en esa línea de manera coordinada se puede mejorar la situación. Insisto, como he dicho antes, no creo que estamos en una situación de poder rechazar el apoyo o la iniciativa que pueda tener entidades de diferente índole, tanto a nivel económico, a nivel social, pero probablemente entidades también como de referencia, como pueda ser, bueno, pues como la de los compañeros que tengo hoy de contertulios, Códice, Cantabria Económica, entidades que al final también desde sus áreas pueden hacer y pueden sumar, creo yo.
Ayer conocíamos un dato que habla de la precariedad que existe ahora mismo, y no solamente de las personas que se hayan quedado sin empleo o que estén en una situación de ERTE, que afortunadamente los ERTEs se están ampliando en el tiempo, de momento hasta el 31 de mayo se amplían, pero conocíamos un dato de que más de un cuarto, un 25,6% de los asalariados de Cantabria, en su declaración de Hacienda de 2019, hablaban de percibir una cantidad por debajo del salario mínimo interprofesional de ese año y, por supuesto, del 2020, donde esa cuantía ascendió. Por lo tanto, estamos hablando de que no solamente quien se queda sin trabajo está en una situación de precariedad, sino que hay trabajadores que también viven una situación de ese estilo. Es verdad que Cantabria no es Madrid y aquí no hace falta quizá un sueldo tan elevado para poder tener un proyecto vital sostenible, pero es cierto que más de un cuarto de trabajadores por debajo del salario mínimo es una cifra que quizá nos debería hacer reflexionar. ¿Qué opinas, Montse?
Pues la verdad es que sí. En COE, que como sabes participo, lo hemos un tema que hemos debatido bastante, que nos preocupa mucho. Y yo a tu comentario, en el que estoy de acuerdo, añadiría que una parte muy importante de estas personas que cobran por debajo del salario mínimo, cuyos ingresos no dan para vivir dignamente, vamos a decir, son jóvenes. Yo creo que empieza a haber ahí una diferencia, una dicotomía entre la gente de una determinada edad, mayor, como los que estamos ahora aquí en la tertulia, en fin, y luego la gente joven, la gente que empieza a trabajar o que está iniciando su vida laboral, que realmente se tiene que quedar en casa porque lo está pasando muy mal o no tiene suficiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tendríamos que plantearnos qué está pasando.
Acabamos de tener una entrevista con la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, con Ana Belén Álvarez, y ella nos hablaba de que es verdad que evidentemente el desempleo ha crecido y bastante en Cantabria. Hablaba de un 16% más que hace 12 meses, que desde luego es una subida importantísima, aunque ella quería poner en valor que aquí ha sido un 16%, pero la media nacional es de un 23%, es decir, que aquí estamos mal, pero a nivel español estamos peor. Pero de todas maneras, muchas veces podemos hablar de este tipo de cifras o de las cifras, por ejemplo, de la incidencia del coronavirus, que es verdad que Cantabria es una de las comunidades que mejor está dentro de toda España, pero no significa que los datos no sean preocupantes por hasta dónde estamos llegando. No sé si quizá deberíamos de incidir un poco menos en el discurso de en lo bien que estamos en comparación y más centrarnos en una situación tan complicada, tanto por lo que ha subido el desempleo como por estas cifras que hemos conocido de asalariados en Cantabria que viven con un sueldo por debajo del salario mínimo. José Ramón.
Sí, yo creo que la comparación aquí no tiene demasiado sentido, y menos cuando hablamos del mercado de trabajo, que depende de las cifras o de qué variable busques y compares, pues quizá no estamos tan bien, ¿no? Que ten en cuenta que tenemos menos desempleo, ¿verdad? Sí, históricamente Cantabria siempre ha tenido un menor desempleo, pero eso se explica en gran medida porque nuestra población activa está a la baja. Cada vez hay menos gente que está buscando empleo, pues porque lo dan por perdido o porque sencillamente no lo hay. Eso implica que evidentemente tenemos menos desempleo, pero es una mejora ficticia y la corriente de fondo es muy preocupante. Esa pérdida constante de población activa que sufre Cantabria, pues no nos lleva a ningún sitio bueno.
Perdona, José Ramón, también que no se nos olvide la cantidad de gente joven que está saliendo o se está yendo de Cantabria a buscar trabajo.
Claro, es que todo tiene que ver. Ya digo, ahí está el que no busca trabajo, pues porque ya lo ha perdido, y está el que no lo busca aquí porque se ha ido de Cantabria y lo busca en otro lugar. Yo creo que la comparación del mercado de trabajo de Cantabria con el del resto de España no es nada favorable, más allá de ese dato, que es verdad que el porcentaje de desempleados es menor. Y hablabas tú del resto de cifras, pues sí, yo creo que al final hay que fijarse en la evolución y hacia dónde vamos, más que esa comparación, pues que ya digo que sobre todo en el caso del mercado de trabajo, que hay cantidad de variables a tocar y a valorar, pues no tiene mucho sentido, ¿eh? Yo entiendo a la consejera que ponga el acento en donde puede ser más positivo, lo mismo que probablemente la oposición lo ponga en donde se ve el problema, pero es una comparación que se hace en conjunto o no tiene sentido, ¿no?
Claro, porque son muchos los factores que tienes que añadir a una comparación. Evidentemente no podemos hacer una comparación con un solo dato de cómo le va a Cantabria respecto a Andalucía, que es un territorio muchísimo más extenso y con muchísima más población, o con Castilla y León, que también es mucho más extenso, pero tiene mucha menos población que Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Amaya, ¿quieres añadir algo en este sentido?
Sí, puedo, a raíz justo de hablar de este tema. Coincide que ayer en el Foro Económico de Davos, lo digo porque sale hoy la noticia en prensa, en la prensa regional, se anunció, se dio a conocer el informe de Oxfam Intermón, y ahí sí que hace una radiografía en general de España y da datos muy significativos, pero también da unas pinceladas. Tenemos la suerte de que da unas pinceladas a nivel autonómico. Digo tenemos la suerte porque nos permite descender un poquito a conocer la realidad de Cantabria. Y los datos son asustar. Dice que hay casi 9.000, casi 10.000 personas más que hace un año que viven en Cantabria en riesgo de pobreza relativa. Uh-huh. Habla de, creo que es un 20%, o sea, 2 de cada 10 personas en Cantabria viven con menos de 24 euros al día. Y eso creo que también estamos hablando de 110.000 personas en la región. Te da datos también de España, pero insisto, me parece un informe muy interesante de ver, de analizar, porque además de poder establecer esa comparativa, que a veces es muy interesante, entre España y otras comunidades autónomas, hacerlo también con datos puramente de Cantabria. Insisto, ese dato casi de 110.000 personas en Cantabria que viven con menos de 24 euros al día me parece muy, muy, muy significativo. Simplemente bueno, por complementar con lo que estábamos hablando.
Uh-huh. Bueno, nosotros también somos muy de decir, un momento, Montes, que detrás de las cifras además hay que considerar que hay personas, hay muchos casos que además cada uno tiene el suyo, con sus propias limitaciones, con sus propios problemas, pero siempre pensando que cuando hablamos de un 25,6% de asalariados que viven con menos del salario mínimo interprofesional, que son 46.000 casos distintos de personas que viven en la situación. Montse, ¿querías decir algo?
Sí, yo solamente por completar a Amaya, comentar que en ese informe también hay un dato muy importante, que es el tema de la perspectiva de género. Es decir, hay un número muy, muy importante de mujeres que ni aparecen en el 16% de la consejera ni en ningún sitio, porque han abandonado ya el mercado laboral, han abandonado el mercado laboral legal, se han pasado al negro. Que esto, cuando se habla de economía, nunca se habla de la gran economía sumergida o del mercado en negro, como lo quieras llamar, a la cual acuden las mujeres, muchísimas mujeres en situación de desesperación, como todos sabemos, en determinados sectores, como es, por ejemplo, pues el servicio doméstico, etcétera, y esas personas ya no aparecen en ninguna estadística, porque evidentemente tienen que sobrevivir y lo inmediato es lo inmediato, quedar de comer a sus hijos y a sus hijas. y no, ni tan siquiera se cuenta con ellas en esos datos, porque siempre tenemos en cuenta solamente los datos, vamos a decir, de la gente que está en búsqueda activa de empleo, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres, que normalmente somos más prácticas, y esto no quiero molestar a nadie, y menos a José Ramón, que es un hombre muy práctico, pero que somos muy prácticas y que necesitamos el inmediato, pues rápidamente las mujeres se buscan la vida. Entonces, todos esos datos, hay que tener en cuenta la perspectiva de género y hay que tener en cuenta la situación de las mujeres, que muchas veces se nos olvida. Eso era lo que quería apuntar y perdona por interrumpirte.
No, por favor. Por supuesto, aquí cada uno puede introducir el matiz que quiera sobre lo que dicen los demás. Y bueno, me hace pensar que es verdad que yo hace tiempo que no leo o no recuerdo haber leído una cifra a nivel estatal de la economía sumergida, pero la última que lo vi me parece que estaba como en torno al 23-24%, que es una cifra elevadísima, desde luego, y además la sensación que puede haber de que ese porcentaje esté aumentando en una situación como la actual, con lo que ello conlleva además de riesgo sanitario, porque si tú trabajas en una manera que no sea controlada, es mucho más fácil que no se cumplan con las restricciones o con las medidas de seguridad, y eso puede llevar a un mayor riesgo sanitario. José Ramos, si tú tienes algún dato que lo ilustre.
No, datos no, porque bueno, el que dices tú, siempre se ha hablado de ese porcentaje, el que, el que recuerdas tú es también el que recuerdo yo, y yo escuché la parte final de la entrevista que has mantenido con la consejera, en la que se le preguntaba por las labores de inspección, ¿no? Ella decía una cosa que tiene mucha razón, que cuando se hace una labor de inspección, lo que se ve a veces como un ataque a las empresas, en realidad es una defensa a las empresas que lo hacen bien, ¿no? Porque toda aquella economía, toda la economía sumergida, todo aquello que se hace fuera de regulación es competencia desleal para aquellas empresas que están actuando correctamente. No sé si ahora habrá más economía sumergida a raíz de esto, pero probablemente, porque no faltará quien se está aprovechando de ERTEs y de ayudas como las que hay ahora para, bueno, pues desviar una parte de su actividad para bueno, pues mantener esas ayudas mientras de alguna manera sigue manteniendo esa actividad. Desde luego esa es una batalla a mantener y a librar. La entalente de la administración probablemente dirá que tiene recursos limitados, y es verdad, y más en una situación como la actual, pero si la economía sumergida, que de nuevo también las cifras estas las que ponía sobre la mesa al principio de las personas que declaran menos de ese ingreso, bueno, pues esas personas están viviendo y seguramente están viviendo pues porque están buscándose la vida de otra manera, ¿no? Y eso es también un indicio de por dónde está manejándose ahora la economía sumergida. El resumen es ese, que evidentemente es un problema grave y un problema a combatir, sí.
Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero me queda como para hacerle una última pregunta a Maya. Te quería preguntar por la noticia política del día de hoy en Cantabria, que es la vuelta ya de manera oficial dentro de unas pocas horas de Francisco Javier López Marcano a la primera línea de la política, después de haber salido de ella en 2015, y ahora regresa para ser el nuevo consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte. ¿Cómo ves este regreso a la primera línea de Marcano?
Bueno, la verdad es que no tengo tampoco una opinión. Al final es una persona de otro partido. Entiendo que en este caso en el PRC así se ha determinado como gobierno que es el incorporar a Marcano, que no deja de ser un viejo conocido en la comunidad autónoma. Nosotros, por nuestra parte, con este cambio de gobierno habíamos sugerido otro que no se ha tenido en consideración. Nosotros proponíamos, más que la incorporación de Marcano, el relevo del consejero de Sanidad por la gestión que se está haciendo de la pandemia. Pero bueno, nada, en lo que a mí respecta, sé que debe tomar posesión a lo largo de la mañana de hoy. Entiendo que es la noticia política del día. Darle la enhorabuena por su incorporación a una consejería que va a gestionar, creo que, el 33% del Producto Interior Bruto de la región, una consejería de envergadura, y desearle lo mejor, porque entiendo que lo mejor es también lo mejor para la provincia, para la región.
como se suele decir, acierto, ¿no? Desearle acierto en las decisiones que tome, porque desde luego es verdad que es una consejería de las más importantes que pueden gestionar recursos y pueden gestionar muchas ayudas necesarias ahora mismo para varias empresas de Cantabria. Pues nada, solo me queda daros las gracias a los tres por participar en la tertulia, a Maya Landín. Felicidades por tu estreno en las tertulias del Faradio. Muchas gracias por estar con nosotros. También muchas gracias a ti, Monse Peña, de la Academia Códice. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en estos minutos de radio.
Gracias a ti.
Y también muchas gracias a José Ramón Esquiaga, el director de la revista Cantabria Negocios. Gracias por tus opiniones, como siempre, aquí en Arco FM.
Gracias a vosotros.
Pues así cerramos el programa de hoy. Os animamos a que os quedéis en compañía de Arco FM durante toda la jornada. Ahora llega Carne Cruda, después a Mediodía Alegría, Tiro al Arco, la programación deportiva, cultural, musical de esta casa. Nosotros volveremos mañana a la hora de la radio, a las 8 de la mañana. Hasta entonces contaremos todo lo que suceda en elfaradio.com y en nuestras redes sociales. Y hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.